Gloria al Señor. El día de hoy vamos a ver unos últimos ejemplos que tienen que ver con nuestra relación con la iglesia. Es importante que los abordemos porque son ocasiones en las que Dios amonesta a su pueblo por haber profanado y por haberse comportado como impíos contra él en estas cosas. Recordemos que estamos hablando acerca de los hombres impíos y la instrucción que Pablo le da a Timoteo acerca de cómo serán los hombres en los últimos tiempos. Él dice que van a ser impíos. Ya hablamos anteriormente qué significa ser impío. Usted recordará, hablamos de ausencia de la santidad. Comenzamos viendo algunos ejemplos en los que los cristianos manifiestan esta impiedad. Pero ahí dijimos al menospreciar las cosas santas, al profanar el nombre del Señor con palabras profanas. Hablamos también de entregar los hijos al fuego de Moloc. Y hablamos también del menosprecio de la ley de Dios. Eso nos llevó a tocar algunas doctrinas muy importantes y elementales para el cristianismo, como por ejemplo los atributos de Dios, la santidad, entre otras cosas. Así que después de definir lo que significa ser impío, vimos esos ejemplos. El día de hoy vamos a terminar viendo algunos ejemplos muy importantes que nos da la Escritura, principalmente en nuestra relación para con la iglesia, y finalmente vamos a ver el remedio bíblico. Si queremos, ¿por qué es importante que miremos esto? Porque si queremos nosotros cumplir a cabalidad con la instrucción de que Pablo le da a Timoteo cuando le dice evita a estos hombres, entonces debemos evitar este tipo de comportamientos. Y para esto es útil la palabra para nosotros, para ayudarnos a ver nuestra propia pecaminosidad y que de esa manera podamos nosotros enmendar nuestro camino. El cristiano maduro lo que hace es escuchar la palabra, recibir la amonestación y pedirle al Espíritu Santo que le ayude a cambiar estas cosas en su vida. De igual manera, le pide al Señor por el predicador, para que pueda ser fiel también el predicador en cumplir y guardar con estas cosas que está diciendo. Porque no solamente se trata de que le diga a la gente, sino que el predicador también, ese tiene que ser el primero que está viviendo de esta manera. Entonces un cristiano maduro escucha esa amonestación, la guarda en su corazón, la aplica, le pide al Espíritu que le ayude a cumplir con esas cosas y le pide también que le ayude al predicador a cumplir con eso primeramente. Y por amor a mi alma, mi hermano, le ruego que ore por mí para que estas cosas puedan ser manifiestas primero en mí y luego en usted, para que yo pueda guiarlo fielmente por el camino de la verdad y rectitud de Cristo. En contraste, el creyente inmaduro escucha a medias y se enoja porque ya lo que escuchó lo encandiló y dijo, este señor está diciéndome las cosas porque la tiene contra mí. Se resiente, se enoja, hace berrinches y no pone por obra nada de la instrucción de la palabra de Dios. Sigue viviendo su vida engañado, frustrado, amargado y lejos de conformarse a la imagen de Cristo, lo que hace es irse, enojarse, interrumpir el proceso de enseñanza tan importante que la palabra nos muestra, ¿verdad? Y nos guía hacia esas cosas. Así que el propósito de la palabra de Dios y la predicación del mensaje de la palabra de Dios en esta iglesia, mis hermanos, no es insultar a nadie, no es regañar, no es avergonzar a las personas. Pablo le dice a los efesios que Dios le dio dones a la iglesia en forma de hombres. Mire bien lo que dice Pablo. Dios le dio regalos a la iglesia en forma de hombres cuando les envió apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, que es lo que tenemos el día de hoy. No para que estos hombres sean celebridades, no para que estos hombres sean endiosados, no para hacerse ricos a expensas de los demás, sino ¿para qué? Mire lo que dice Efesios 4, del 12 al 15. Para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Dios le dio regalos a la iglesia en forma de hombres, con pastores y maestros en esta época. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces el propósito de la palabra de Dios predicada en un lugar por un pastor maestro es prepararlo a usted para la obra del ministerio, prepararlo a usted para que usted haga la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que pueda ser de edificación a sus hermanos, para conformarlo a la imagen de Cristo, para que no sea un niño berrinchudo, un niño fluctuante, para mostrarle la verdad en amor. Este es un tema muy importante en la Escritura. No es verdaderamente amor estar apañando los pecados, estar ignorando las cosas que están mal, estar haciéndose el loco con las cosas que tenemos que abordar y decir, no, ahí se van a corregir solitas. Tenemos que presentar la verdad en amor. Tenemos que hablar de estas cosas. Entonces, para eso el Señor manda a un pastor maestro que le enseñe la palabra para que usted pueda hacer estas cosas, mostrar la verdad en amor y para que otros puedan ver que hay efectivamente un crecimiento en usted. Porque mis hermanos, si venimos solamente a sentarnos a una silla de iglesia y pasan los años y nosotros estamos vegetando y seguimos ahí vegetando y vegetando y vegetando y no hay un cambio verdadero, seguimos siendo los mismos pecadores, seguimos teniendo problemas con los mismos, con las mismas situaciones. No hay verdaderamente un crecimiento, no hay verdaderamente un avance en nuestra vida cristiana. Entonces nosotros no estamos en un camino de verdad. Nosotros no estamos reflejando la vida del cristiano que dice la Biblia, que es como la senda de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si no hay un crecimiento notorio, mis hermanos, en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos sentados acá? Muchas veces solamente es jugar a la iglesia. Venir a cumplir un requisito y ya. Pero si no nos estamos encargando de recibir la palabra y ponerla por obra, no hay un crecimiento, mis hermanos. Y ese no es el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es que usted venga acá, que escuche lo que Dios le tiene que decir, que usted se dé cuenta de las cosas que están mal en su vida para que usted cambie, no para que siga siendo el mismo de siempre. Y para eso le da pastores maestros, para enseñarle estas cosas, para abrirle la palabra de verdad, de manera que usted no sea un ciego, ignorante y sordo acerca de lo que Dios manda para los que son de su pueblo. Dios quiere que usted sepa estas cosas y la manera más amorosa, hermanos, que hay es decir esta verdad en amor. Usted la manera en la que nosotros expresamos nuestro amor de una manera más genuina es no maquillando la verdad, es no diluyendo el mensaje del Señor, sino que presentándolo tal y como es. Ahora, lastimosamente, hablamos acerca de eso, el pastor ha sido dado a la iglesia para la edificación de los hermanos, para que conozca la verdad, para conformarlo usted a la imagen de Cristo, para que no sea un niño fluctuante, para que otros miren su crecimiento, y todo esto es muy bonito. Lastimosamente, hermanos, no hay una manera fácil y bonita de hacer estas cosas. La palabra, si queremos que la palabra haga eso, va a llegar con un tono confrontativo. Va a llegar con un tono de hostilidad, porque no estamos atacando a las personas, sino que estamos atacando el pecado en las personas, estamos atacando la impiedad en las personas. Y no hay una manera bonita y fácil de hacer estas cosas. Tenemos que ser firmes, tenemos que ser categóricos, tenemos que ser radicales y decir estas verdades en amor. Así que no hay manera bonita o sutil de hacer estas cosas. Si vamos a cambiar nuestras malas actitudes, debe ser de una manera radical. Es como la poda de un árbol. La poda duele, pero es necesaria para el crecimiento. De manera que si usted, por alguna razón, se sintiera aludido por las cosas que vamos a hablar en esta mañana, sepa que no es el que el predicador la tiene contra usted. Es la palabra de Dios hablando a su vida y el Espíritu Santo redarguyéndolo en su corazón. Por tanto, si es inquietado en su propia vida, y mi propósito al decirle esto no es pedirle perdón de antemano, no es hacer una apología, sino que es instruirlo a usted cómo tiene que usted responder, cómo tiene que usted accionar cuando se sienta confrontado por la palabra de Dios, cuando diga, ese es para mí. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Entonces, la actitud que tenemos que tener, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo redarguye en su corazón, cuando inquiete su propia vida acerca de estas cosas, es que usted pueda venir y clamar a Cristo para que le ayude a no profanar al Señor con estas actitudes impías y que Él le conceda las fuerzas necesarias para poder traer a muerte a sus pecados, para vivir para Él. Entonces, el primer ejemplo de estas cosas que hacemos como cristianos para menospreciar o para profanar al Señor, comportándonos como impíos, le encontramos en Levítico 23, del 1 al 3. Mire lo que dice. Levítico 23, del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, apunte esa palabra ahí, subraye esa palabra ahí, proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces el Señor le está diciendo al pueblo cuáles son estas santas convocaciones. Es decir, cuando hablamos santas convocaciones, hermanos, estamos hablando algo que tiene un carácter distinguido del mundo, apartado del mundo y consagrado y dedicado para Dios. Dios le está diciendo al pueblo, estas son las ocasiones en que vas a apartar estas convocatorias. Estas van a ser santas convocaciones para mi pueblo. Mi hermano, cuando Dios dice que es una santa convocación, eso es de carácter ineludible, eso es de carácter urgente, importante y no es opcional para su pueblo. Dios nos está diciendo, estas son santas convocaciones. Por tanto, nosotros tenemos que estar ahí porque el Señor nos convoca. Y entonces comienza el Señor a decir cuáles son esas ocasiones, cuáles son esas santas convocaciones. Y entonces dice en el verso 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será día de reposo, santa convocación. Oiga bien, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, a donde quiera que habitéis. Ya vamos a hablar acerca de esa convocación en específico, pero quiero enfocarme en este menosprecio a la santa convocación. ¿Sí? El Señor, recuerde, mi hermano, que están entrando a una tierra donde no hay Dios, donde no hay ley, donde la gente hace lo que quiere y donde hay toda clase de vicios, perversiones y maldad. Y Dios quiere hacer una clara distinción entre estos malvados y los de su pueblo. Y la primera manera en que van a hacer eso, la principal, es guardando su ley. Y dentro de su ley les dice, van a haber santas convocaciones para mi pueblo, ¿Para qué? Para apartarlos de ese, de esos moradores impíos y malvados de la tierra. Y como leímos en el llamado de adoración en esta mañana, para que reciban mi ley y para que reciban mi palabra. Sí, entonces el Señor comienza con estas santas convocaciones. Los cristianos actuamos como impíos cuando menospreciamos esas santas convocaciones. Sí, los cananeos no tenían esas convocaciones. Y mucho menos les interesaba obedecer a lo que el Señor tenía que decirle a su pueblo. Esta es una instrucción para el pueblo del Señor. Y si el pueblo del Señor quiere actuar como pueblo del Señor, tiene que atender a lo que el Señor dice. Y el Señor manda a que se congreguen en estas santas convocaciones. Entonces actuamos como impíos cuando menospreciamos congregarnos. Y al hablar acerca de esto, de la necesidad de congregarse y la convocación del Señor, tenemos que saber, mis hermanos, que no hay tal cosa como un cristiano sin iglesia o un cristiano sin congregarse. El cristiano que no se quiera congregar no es verdaderamente cristiano. Porque el cristiano no puede vivir sin la comunión con Dios y sin la comunión con sus hermanos. Es una contradicción decir soy cristiano, pero no me congrego. Soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Soy cristiano, pero no tengo comunión con mis hermanos. Usted no es cristiano. Usted es simpatizante del cristianismo, dígase así mejor. Si a usted no le gusta congregarse, si a usted no le gusta estar con sus hermanos, usted es simpatizante del cristianismo, pero no es cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano que ha sido separado del mundo para ser pueblo de Dios no puede vivir sin estar donde su Dios lo ha llamado a estar y sin tener comunión con sus hermanos. Si las otras cosas son más importantes para él o para ella, entonces ese es su Dios. Y claro, hay situaciones de fuerza mayor y de necesidad que lo impiden no estar en el culto a veces. No siempre, a veces. Como yo hace un par de domingos, que a causa del COVID tuve que permanecer aislado de mi familia y de la iglesia para evitar contagios. Y mis hermanos, no hay peor sentimiento que saber que nuestros hermanos están reunidos adorando a Dios y nosotros no podemos estar ahí con nuestros hermanos. Eso debería conmover la vida de un cristiano para hacerlo dejar todo lo que está haciendo y viajar desde donde esté para congregarse en una iglesia local. Pero cuando no hay ni siquiera el más remoto interés por arreglar esa anormalidad de no poder congregarse, entonces eso evidencia que esa persona no tiene la nueva vida en Cristo que lo llama a estar donde Dios lo ha convocado y a tener comunión con sus hermanos. El tal no es un cristiano, sino que es un impío. Aunque hable como cristiano, aunque se conozca toda la jerga reformada de las doctrinas de la gracia soberana, de esto y el otro, si no se congrega, si no quiere estar con sus hermanos, si no quiere estar en comunión con Dios, es un impío. Es de estos hombres del último tiempo de los que está hablando Pablo. Con su boca hablan piedad, pero con sus obras lo niegan. Sí, de esos tenemos que guardarnos. Y sobre todas las cosas, tenemos que evitar ser de esos. Si nosotros realmente somos pueblo de Dios, tenemos que estar donde Dios nos ha congregado, donde Dios nos ha dicho, donde Dios nos ha convocado a estar con su pueblo. Y con esto, mis hermanos, no estoy diciendo que congregarse es un requisito para ser salvo. No lo es. No es un requisito para ser salvo. Solo la fe en Cristo es necesaria para la salvación. Pero la fe salvífica, la fe que salva, la fe verdadera, produce obras de justicia como arrepentimiento, un sentido renovado de la justicia divina, y el deseo de obedecer la palabra de Dios. Y por consiguiente, el deseo de congregarse. De lo contrario, Santiago 2:14 dice que esa fe, sin esas obras, es una fe muerta. Como dijo el pastor Augustus Nicodemus, si tu fe no te lleva a congregarte, difícilmente te llevará a salvarte. Y esto, mis hermanos, no solamente es para los días del Señor. Cada vez que el pastor convoca a la asamblea para reunirse, es como si Dios la hubiera llamado. Desatender el llamado del pastor para congregarse es desatender la convocatoria de Dios. Cada ocasión de reunión de la asamblea, Dios dice en su palabra que es una santa convocación. Nadie necesita una invitación especial siendo miembro de una iglesia. Al contrario, siendo miembro de una iglesia, tiene la obligación de asistir porque es parte de sus funciones como miembro del cuerpo de Cristo. Y a eso se compromete cuando uno se hace miembro de una iglesia. Nuestro pacto de membresía dice en el inciso número 7. Prometemos reunirnos en los días del Señor y en otras ocasiones, según el Señor nos dé oportunidades para servir y glorificar a Dios por medio de adorarle, para edificarnos unos a otros, para conseguir el bien de su iglesia. Y cita Hebreos 3:10, Hebreos 10:25, Malaquías 3:16, Romanos 14:18, Romanos 15:16, Efesios 4:16. Y por eso, en clases de membresía, al finalizar, le damos a cada uno el pacto para que lo lea y medite bien en oración al Señor acerca de qué es lo que implica ser miembro de esta iglesia. Y sobre todo, que ese compromiso no es diferente de lo que la Escritura demanda de un miembro del cuerpo de Cristo. Pero muchas personas menosprecian congregarse al normalizar que solo el domingo en la mañana se viene a la iglesia. La reunión de oración no es conmigo, que oren otros. El discipulado tampoco. Reunión de varones, damas, matrimonios. Y hermanos, hay que recordar cuál es el corazón y la necesidad de hacer cada una de estas reuniones de varones, de jóvenes, de matrimonios, de damas. Lo que nosotros buscamos cuando hacemos estas reuniones es atender a las necesidades de la congregación. Pero es lamentable que muchas veces los que más necesitan restauración, ahí me dice, pastor, ore por mi matrimonio, las cosas no están bien, pero no vienen a la reunión de matrimonios. Pastor, ore por mis hijos que están rebeldes, que esto y lo otro, pero no los trae a la reunión de jóvenes. Pastor, ore por mi esposa, que esto y el otro, pero no la manda a la reunión de damas. Entonces, ¿cómo quiere que reciba la palabra? ¿Cómo quiere que reciba instrucciones específicas para los problemas que están pasando? Y es lamentable que muchas veces los que más necesitan restauración en alguna de estas áreas son los que menos vienen. Miran las demás reuniones de la iglesia como opcionales. Mis hermanos, así como somos celosos para ejercitar nuestra autoridad como miembros de la iglesia, seamos también celosos con las responsabilidades que como miembros de la iglesia tenemos para con nuestra iglesia. Y una de ellas, quizás la más importante, es asistir cada vez que somos convocados por nuestro pastor. Tenemos que estar ahí. Si nosotros somos miembros de esta iglesia, todas las reuniones son para nosotros. Si usted es miembro de esta iglesia, todas las reuniones son para usted. Y es triste, mis hermanos, que muchas veces los que no son miembros tienen un mayor sentido de responsabilidad y pertenencia de los que somos miembros. Como que si ser miembro me lleva a un estatus VIP que me permite ausentarme de las reuniones. Y eso no es así. Eso no es así. Si nosotros somos miembros de esta iglesia, todas las reuniones son para nosotros. No necesitamos invitación. Es nuestra responsabilidad asistir. Eso es lo que significa ser miembro de una iglesia. Nos pertenecemos uno a otro. Y ese es el lenguaje que usa la Biblia. No nos inventamos nosotros el ser miembro porque así lo usa Pricemar o porque así lo usa aquel otro club. No, ese es el lenguaje que usa la Biblia para referirse a la manera en cómo cada persona está relacionada con una comunidad de la fe y con el cuerpo de Cristo. Dice, son miembros los unos de los otros. Y ser miembro significa, mis hermanos, que yo no puedo negarle mi presencia y mi participación a mis hermanos en las reuniones de la iglesia. Así como nos pertenecemos unos a otros, no podemos negarnos a otros conscientemente, porque mis hermanos, eso es pecado. ¿Cómo, pastor, es pecado eso? ¿Qué es pecado? Primera Juan 6:4, cualquier transgresión de la ley es pecado. Y el Señor nos manda a atender a estas santas convocatorias, por lo tanto, desobedecer a esas santas convocatorias es efectivamente pecado. Así como una esposa no puede negarse a su marido y viceversa, la iglesia, siendo la novia de Cristo, no puede negarse a estar con Cristo. No puede negarse a estar con Él como novia. Él es el cuerpo de creyentes. Así que, mis hermanos, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, porque no hacerlo equivale a ser infiel al Señor. Estamos siendo adúlteros espirituales, amando a otros baales antes que a nuestro Señor. A los baales de la comodidad, del confort, de la negligencia, del entretenimiento, de los pasatiempos, de la familia, del trabajo, de los clientes, de las riquezas, etcétera, etcétera. Entonces esa es una manera en cómo nos comportamos como impíos, cuando menospreciamos congregarnos. La quinta la encontramos en Ezequiel 22:8. Mira lo que dice Ezequiel 22:8. Mis santuarios menospreciaste. Ahora está muy de moda utilizar la frase, yo amo al Señor, pero no me gustan las iglesias. Me he llevado muchas malas experiencias en las iglesias y todas son iguales. Entonces, yo amo al Señor y el Señor sabe que yo lo amo. Yo tengo una hermosa relación con Él, pero a mí no me gustan las iglesias. Así que yo no voy a ninguna. Y esa es una frase impía. Esa es una frase impía. ¿Por qué? Porque el que ama al Señor verdaderamente va a amar lo que el Señor ama. Y el Señor ama a su iglesia. Salmo 87:2 dice, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cuando hablamos de esta figura de Sión, es un símbolo para el pueblo de Dios. Ama a Dios estar con su pueblo más que cualquier otra cosa. Si el Señor ama a su iglesia, y nosotros tenemos que amarla también. Menospreciamos a la iglesia cuando no tenemos amor por ella. Cuando no hay compromiso de parte nuestra. Porque usted puede decir, no, pastor, si yo amo a la iglesia. Yo soy full estandarte y en todas mis redes sociales usted va a ver que yo amo a la iglesia. Yo publico todo lo de la iglesia. Pero eso no se trata solamente de nuestras muestras visibles de amor o de un concepto romántico de amor, sino que si verdaderamente amamos a la iglesia, tenemos que mostrar ese compromiso con ella. Si usted ama a esta iglesia, si usted ama a su iglesia local, usted va a servirla y usted va a cuidarla. Eso significa amar. Menospreciamos a la iglesia cuando no tenemos amor por ella y mostramos nuestra falta de amor al no servirla y al no cuidarla. Cuando decimos que sirvan otros, que lo hagan otros, eso no es amar a la iglesia. Cuando solo andamos criticando, murmurando de las cosas que no se hacen bien, que yo no estoy de acuerdo con esto y lo otro, que el pastor no hace bien las cosas, pero usted no hace nada tampoco, solo criticar. Amado, si tiene algún malestar con la iglesia o conmigo, la actitud cristiana es que hablemos al respecto. Es que hablemos de estas cosas. Solo los impíos andan como cobardes hablando a espaldas del pastor, hablando a espaldas de los hermanos, hablando a espaldas de otros, sembrando cizaña, creando divisiones y haciéndose los resentidos y dolidos, y pasan los años y nunca se arregla la situación. Eso es de cobardes, eso es de impíos. Entre hermanos hablamos acerca de las cosas que son incómodas entre nosotros para arreglar esa situación. No podemos dejar que el pecado se interponga entre nosotros. Tenemos que amarnos sin reservas. Y eso implica que tenemos que sacar de en medio de nosotros cualquier cosa que esté creando división o incomodidad entre usted y yo. Si no lo hacemos, no amamos a la iglesia. Menospreciamos la iglesia. Y nos comportamos como impíos. Porque ¿qué hacen los impíos? El enojado es él. El que me tiene que pedir perdón es él. Yo no estoy enojado. Bueno, si no está enojado, vaya y hable con él. No, porque él fue el que me ofendió a mí. Y así pasan los años y nunca se arreglan las cosas. Se ignoran y uno se sienta acá y el otro se sienta allá. ¿Por qué? Porque hay ese resentimiento, hay esa raíz de amargura que dejamos que creciera, que echara raíces y que nos dividiera como hermanos. Eso no es amar a la iglesia. Eso no es amar a nuestros hermanos. Cada cosa que se interponga entre nosotros, mis hermanos, tenemos que abordarla inmediatamente para no permitir que el pecado siembre esa semilla y germine esas raíces de amargura. No amamos a la iglesia, menospreciamos a la iglesia cuando dejamos que el pecado se interponga entre nosotros y andamos por ahí murmurando, hablando a espaldas del otro sin querer arreglar las cosas. Eso no es de cristianos. Eso es de impíos. Menospreciamos a la iglesia cuando no buscamos reconciliación. Cuando no defendemos a la iglesia o al pastor de los ataques y las críticas de sus detractores. Principalmente cuando lo que dicen son mentiras. Unirse a esos ataques maliciosos es comportarse como impíos menospreciando a la iglesia. En sexto lugar, Ezequiel 22:8, la segunda parte. Y mis días de reposo has profanado. Verso 24 al 26. Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron las almas, tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. El Señor condena al pueblo aquí, y principalmente a los sacerdotes, por no guardar su día de reposo. Dios dice que Él es profanado cuando no podemos apartar lo santo de lo inmundo guardando su día. Para algunos esto es legalismo, porque dicen, todos los días son días del Señor. Yo no sé por qué ustedes hacen énfasis en que el domingo es el día del Señor. Todos los días son días del Señor. Sí, eso es verdad. El Señor hizo todos los días. Desde la creación, cada día tiene su creación específica. Llegamos al séptimo día, el día de reposo, y todos los días son días del Señor. Pero no todos los días se adora a Dios de la misma manera. Él ha destinado un día específico como su día en que manda a su pueblo a reposar y adorarle. Dios mismo reposó en ese día. Jesús guardó ese día y las iglesias cristianas alrededor del mundo, desde la resurrección de Jesús, guardan el primer día de la semana como el día del Señor. De manera que no es legalismo llamar al pueblo a obedecer lo que el Señor ha mandado en su palabra. Legalismo, mis hermanos, sería decir que guardando el día del Señor vamos a ser salvos. Si usted guarda el día de reposo, usted va a ser salvo. Entonces, si usted quiere ser salvo, tiene que venir el domingo a la iglesia. No. Usted es salvo por creer en Cristo, por la fe en Cristo. Pero esa fe tiene que mostrarse en su obediencia a la ley del Señor. Entonces, el legalismo sería decir que guardando ese día nosotros vamos a ser salvos. Pero obedecer al Señor, mis hermanos, no es legalismo. Los que enseñan la teología del nuevo pacto dicen que Cristo en el Sermón del Monte redefinió todos los mandamientos del Antiguo Testamento menos uno, el cuarto mandamiento, el de guardar el día del Señor. Y en efecto es así, si nosotros leemos el Sermón del Monte, vamos a ver que el Señor en sus bienaventuranzas, Él habla acerca de todos los mandamientos menos del cuarto mandamiento. Así que ellos se agarran de esto para decir que Jesús en el monte dio, así como Moisés, los nuevos mandamientos que hay que seguir, y en esos nuevos mandamientos no se habla acerca del día del Señor. Por lo tanto, ellos dicen el día del Señor ya no tiene validez para nuestros tiempos, porque todos los días son días del Señor. Sin embargo, inmediatamente después de la predicación del monte, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día del Señor, mis hermanos, es algo importante para Dios, es un mandato de Él para su creación en Génesis. Y es un mandato de Cristo para la nueva creación en el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El día del Señor es algo que nosotros tenemos que ver como algo deleitoso. Para nosotros tiene que ser, hermanos, algo que disfrutamos, algo que nos trae deleite. Porque podemos descansar espiritualmente de nuestros afanes mundanos. Y quiero que se grabe esto. Si hay una práctica que nos separa del mundo, es guardar el día del Señor, es santificar el día del Señor, es observar el día del Señor. ¿Por qué? Porque el mundo no busca honrar al Señor y perseguir las cosas santas en ese día. El mundo no quiere. El mundo, por el contrario, busca resaltar y ser indulgente a la holgazanería y al entretenimiento. El impío busca estar holgazaneando todo el día porque ese es su único día de descanso. Ay, pastor, es que es mi único día de descanso. Entonces yo quiero aprovechar para dormir todo el día y para estar viendo Netflix todo el día y para estar haciendo lo que no puedo hacer durante la semana. Y eso es mentira. No es su único día de descanso. No descansa durante la semana. O sea, trabaja 24 horas corrido, 7 días de la semana. No, la mayoría de nosotros tienen un trabajo de 8 horas. Llegamos a la casa y ese es nuestro tiempo de descanso. Ese tiene que ser usado como el tiempo para descansar. Descansamos todos los días de nuestra labor diaria. Si no, sería un régimen inhumano. Estaríamos en un esclavismo como el de los judíos en Egipto. Descansamos todos los días de nuestra labor diaria. Lo que pasa es que a causa del uso inmoral del tiempo, viendo TikToks hasta la madrugada, echándose maratones de Netflix cuando deberíamos de estar descansando y haciendo otras actividades que nos privan de horas preciadas de sueño, nos hacen estar cansados toda la semana a tal grado que llegamos el domingo y queremos solamente dormir o llegar a dormirnos al culto. Y eso, mis hermanos, es menospreciar el día del Señor. Debemos ser responsables en el uso de nuestro tiempo. Si dormimos nuestras 8 horas diarias, no tenemos por qué estar cansados el domingo. Todos los días descansamos. El problema es que no aprovechamos esos descansos. Así que en lugar de ver el día del Señor como una imposición legalista, El día del Señor debe ser visto como una expresión del amor de Dios para su pueblo, en donde Él manda a su pueblo a descansar de sus labores para dedicarse a nutrir su alma. Ese es el reposo que nosotros tenemos en el día del Señor, el reposo espiritual, recibir el mensaje de la palabra del Señor. Porque el Creador sabe que nuestro cuerpo necesita descanso de la actividad física y también necesita nutrirse de las cosas espirituales. Cuando el pueblo salió de Egipto y recibieron este mandamiento, mis hermanos, este mandamiento era un premio para ellos. Porque venían de trabajar afanosamente, esclavizantemente, dejando sus vidas, su tiempo, su esfuerzo para nada en Egipto. Cuando el Señor les dice, ya no tienen que trabajar, sino que van a guardar un día para el reposo. Esa gente recibió ese mandamiento como algo del cielo, literalmente, ¿verdad? Dijeron, ah, gracias, Señor, por esta bendición. El día de reposo era una bendición. Imagínese tener que estar esclavizado trabajando todos los días sin un descanso. ¿Cómo sería su semana de trabajo si no hubiera domingo? Mi hermano, sería agobiante, física, mental, emocional y espiritualmente. Cuando el Señor manda al pueblo a descansar en su santo día, ay hermanos, esa gente vio la gloria de Dios en ese mandamiento. ¡Qué belleza! Y se comprometieron a guardarlos porque esa es una señal distintiva del pueblo de Dios. Los cananeos, por su parte, trabajan todos los días para seguir acumulando riquezas. Pero no piensan que en esa labor, que en ese afán, están dejando su vida, están dejando su salud física y mental. Pero el Creador, que conoce nuestra estructura física y mental, sabe que necesitamos detenernos. Sabe que necesitamos tener tiempo para recuperarnos. Y por eso nos ha dejado su santo día. Este día es un regalo, mis hermanos, de la gracia de Dios. Debemos consagrarlo para darle gracias por él, para adorarlo y para amarlo. Isaías nos muestra la perspectiva correcta que el pueblo del Señor tiene que tener acerca de su santo día. Mire lo que dice Isaías 58, del 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie y de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mis hermanos, el Señor llama al pueblo a poder ver y pensar acerca del día del Señor de esta manera, como glorioso, santo, delicia, para que puedan recibir su bendición. Si para usted el día del Señor no es esto, quizás necesita pedirle al Señor un nuevo corazón para tener este afecto por Él. El hombre impío no puede ver el día del Señor de esta manera. Para los impíos, el día del Señor es una regulación arbitraria inventada por los hombres para manipularlos. Pero para el creyente verdadero, el día del Señor es el día más esperado de la semana. El día en que nos reunimos con nuestros hermanos para encontrarnos con nuestro Dios y adorarlo juntos. Es un ensayo de lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Si usted no puede tolerar ni siquiera un día, ni siquiera 2 horas, para los que solo guardan medio día, ¿cómo espera pasar la eternidad con Él? Así que nos comportamos como impíos, hermanos, cuando menospreciamos el día del Señor. Por último, creo que es el último, sí. Por fin, el último. después de tres mensajes. Jeremías 23, del 11 al 40. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Y me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Tengo que terminar con este pasaje, hermanos, porque habla acerca de los ministros, los profetas y sacerdotes que menosprecian la palabra del Señor. En lugar de predicar el mensaje de la verdad de la palabra de Dios, que exalta a Dios, que humilla al pecador y que promueve la santidad en medio del pueblo, están predicando mensajes motivadores y terapéuticos para que la gente se sienta bien, para que la gente se sienta bonito y continúen en sus pecados, para que sigan llegando y sigan ofrendando. Y el Señor compara su inmoralidad con la inmoralidad de los sodomitas. Así de despreciable es esta práctica. Pervertir la palabra del Señor para incentivar el pecado y no confrontarlo, para quedar bien con las personas, es inmoralidad de la misma categoría que la inmoralidad de los sodomitas que estaban acostándose varón con varón y hembra con hembra. Y así como el Señor compara la inmoralidad de degradar la palabra del Señor con la inmoralidad de los sodomitas, de la misma manera va a ser comparado su castigo. Dios va a castigar a estos ministros que degradan su palabra de la misma manera como castigó a los sodomitas. Ellos también van a ser consumidos por el fuego de la ira del Señor en el día del juicio final. Pero estos falsos maestros no existirían si no hubiera quien los escuche. ¿Por qué se multiplican? ¿Por qué salen tantos una y otra vez? Porque hay gente que está dispuesta a escucharlos. Porque hay gente que está dispuesta a seguirlos. Muchas veces la gente pide que el pastor degrade el mensaje. Y muchos pastores, por amor al dinero, a la fama, al reconocimiento, a ser querido por los hermanos y a la influencia, caen en esta provocación. Cuando en realidad el mensaje de la palabra de Dios es santo y no podemos degradarlo. No podemos decir menos de lo que dice y no podemos agregarle más de lo que la palabra no dice. Lo que tengamos que decir, tenemos que decirlo con valor. Los impíos no toleran que se predique la palabra del Señor. Ellos tienen comezón por oír aquellas cosas que satisfacen sus propios pecados. Pero debemos predicar la palabra de verdad sin importar quién se ofenda. Debemos hacerlo aunque otros no lo toleren. Porque solamente de esta manera van a ser convencidos por el Espíritu de que son pecadores y serán llamados a la salvación. Así que mis hermanos, menospreciamos la predicación cuando preferimos estar haciendo cualquier otra cosa en el momento de que la palabra de Dios es predicada. Cuando pensamos que un buen mensaje depende del predicador y no de su santa palabra. Cuando no recibimos lo que Dios nos manda y cuando no lo ponemos por obra. Y por eso los pastores prefieren predicar mensajes más entretenidos que confrontantes. Lo que buscan es que la gente se ría, que la gente se sienta bien, que la gente salga motivada, que la gente salga emocionada, en lugar de que la gente salga confrontada por su pecado para cambiar aquellas cosas que están mal en su vida. Así que no debemos comportarnos como impíos, menospreciando la predicación. Tanto yo como ministro, así como usted como oyente, yo tengo el compromiso fiel con el Señor y con usted de dedicarme a estudiar y a preparar alimento espiritualmente nutritivo para usted. Y usted también tiene el compromiso fiel con el Señor y conmigo de ser un oidor cuidadoso que escucha la palabra, que la recibe con humildad y alegría y que la pone por obra. Finalizo entonces, hermanos, con el remedio bíblico para la impiedad. Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Debemos aprender de la palabra todas las cosas en las que nosotros debemos separarnos del mundo, para que podamos examinar nuestra vida a la luz de ella, de manera que si hay actitudes de impiedad en nosotros, que nosotros podamos tomar la decisión radical de extirparlas, cueste lo que cueste. Es decir, la palabra es la que nos va a decir a nosotros las cosas que nosotros debemos hacer de las que no debemos hacer. Entonces tenemos que examinar nuestra vida constantemente a la luz de la palabra para cortar radicalmente esas actitudes que no se conforman a la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Eso significa que hacer esas cosas nos va a hacer pasar por incomodidad, por sufrimiento y muchas cosas más, a veces hasta dinero. El dinero que pudieras estar ganando en el día del Señor, que Él ha destinado para tu reposo, al tomar la decisión de obedecer al Señor, puede ser que te mires afectado en esa fuente de ingreso. ¿Pero qué es más importante? ¿Qué es más necesario? ¿Obedecer al Señor o obedecer a los Baales? Y en esas cosas tan pequeñas, hermanos, que yo sé son significativas para la vida de una persona y para la vida de una familia, pero en esas cosas tan pequeñas evidenciamos nuestra fe en el Señor. ¿Ok? Yo voy a obedecer al Señor y voy a confiar en Él, en que Él va a proveer para mí. No, pero es que ya estuve un mes así y no pasó nada. Mis hermanos, las pruebas, las dificultades refinan nuestra fe. Un mes no pasa nada. Seguimos esperando hasta que el Señor muestre su mano, nos dé respuesta y nos dé claridad. Pero yo sigo siendo fiel al Señor. En estas cosas se muestra nuestra fidelidad y nuestra dependencia en el Señor. Así que muchas veces obedecer y hacer caso a lo que el Señor quiere de nosotros nos va a costar incomodidad, nos va a costar sacrificios, sufrimiento y hasta dinero. Pastor, usted lo dice porque usted no ha pasado por esas cosas, pero no es porque yo lo diga. Es porque el Señor en el que usted y yo creemos dice eso. Y ahí es donde nosotros somos mandados a obedecer, a comportarnos como pueblo de Dios y no como impíos. Porque los impíos le dan la espalda al Señor y confían en sus propias fuerzas. Pero nosotros confiamos en el Señor. En estas cosas se muestra el verdadero carácter de un cristiano o de un impío. Somos llamados en estas circunstancias, mis hermanos, ejercitar nuestra fe, sabiendo que si decidimos extirpar algo que no glorifica a Dios en nuestras vidas, quizás nos cause pérdida y sufrimiento. Pero no se va a comparar con la satisfacción, la paz y la tranquilidad que trae honrar a Dios con todo nuestro ser. Así como Daniel en Babilonia, Daniel propuso en su corazón no sucumbir ante la idolatría y fue guardado por Dios. ¿Sí? Leemos la historia de Daniel y nos asombramos de todas las cosas que el Señor hizo en la vida de Daniel. Pero debemos recordar que todas esas cosas, toda esa resolución, toda esa resiliencia, toda esa disposición de Daniel para no contaminarse, no le trajo galardones del mundo. Ay, bravo Daniel, qué gran cristiano que eres. Vamos a darte un premio, un reconocimiento por ser el mejor cristiano. Sino que más bien le trajo señalamientos, persecución, dificultad y angustia. Y obedecer al Señor no le trajo satisfacciones inmediatas. ¿Sí? Obedecer al Señor no impidió que fuera arrojado al foso de los leones. Y el Señor tuvo gracia y misericordia para salvar a Daniel de esas cosas. Y en eso manifestó su poder, para el testimonio de los que estaban ahí. Pero Dios perfectamente pudo haber dispuesto que los leones acabaran con su vida. Y que entonces no tiene ningún galardón obedecer a Dios. Aún cuando eso hubiera pasado, Dios hubiera sido glorificado por la vida de Daniel, porque prefirió amar al Señor, obedecer al Señor, que obedecer a este mundo, que sucumbir a las pretensiones idólatras y pecaminosas de este mundo. Daniel habría manifestado su integridad, su fe, más pura que el oro, y hubiera recibido el galardón de la vida eterna. Y Dios, de igual manera, se hubiera glorificado en la vida de Daniel. Ve, esa es la perspectiva cristiana acerca de las cosas y de los problemas. Obedecer no siempre va a ser que nos aparezcan millones en la cuenta bancaria cuando eso es lo que necesitamos. Obedecer a veces nos va a llevar a perder los casos, a perder la casa, a perder el carro. Pero seguimos siendo fiel y aún en esas dificultades Dios se va a manifestar en nuestra vida. Pero tenemos que poner nuestros ojos en las cosas celestiales, no en la satisfacción temporal, no en los tesoros de esta tierra. El doctor Timothy Paul Jones, el hombre que dice que nuestros hijos son víboras en pañales, dice también que él prefiere ver a sus hijos en una tumba haciendo la voluntad de Dios que en una mansión lejos de él. Y esa tiene que ser nuestra perspectiva para nuestra vida cristiana. Mejor la tumba obedeciendo a Dios que la mansión y todas las provisiones magníficas y maravillosas lejos de Dios. Así que aún en medio de estas tribulaciones, Dios guardó de Daniel. Y guardó también a todos los que permanecieron fieles. Y Dios sigue siendo el mismo. Y Él nos va a guardar también de todas estas tribulaciones. Aunque no tengamos el final que nosotros esperamos, vamos a tener el final que Dios quiere. Y vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas. Seamos fieles a Dios en todo tiempo, mis hermanos, recordando que somos suyos y que hemos sido comprados por precio. Como tal, no podemos ya comportarnos como el mundo. Renunciemos al mundo y vivamos para Cristo como pueblo santo suyo. Seamos santos como Dios también es santo. Amén. Oremos al Señor. Pongámonos de pie. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, que nos exhorta, que nos anima a poder usar la sabiduría que nos da tu palabra para discernir en nuestras vidas aquellas cosas que nos hacen comportarnos como impíos. Ayúdanos, Señor, a poder ser radicales en extirpar estas cosas de nosotros y a poder ser fieles, Señor, en servirte, en vivir como tu pueblo santo, Señor, como tú eres santo, para que haya una distinción entre lo que es santo y lo que es profano, Señor. Líbranos de todas estas impiedades, líbranos de ser estos hombres impíos, Señor, y ayúdanos a ser cristianos verdaderos, cristianos fieles, Señor, que aman tu iglesia, que aman congregarse, que aman, Señor, tu santo día y que aman tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos en estas cosas para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén.